La casa del lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 2. La cocina española. Nada es comestible en el paisaje de Castilla. Al contrario, es el paisaje quien consume a los hombres. Darío de Regoyos. Para conocer el arte culinario de la Edad de Piedra no hay más que visitar a los pastores de las sierras españolas. Kaiserling. El ajo. La cocina española está llena de ajo y de preocupaciones religiosas. El ajo mismo, yo no estoy completamente seguro de que no sea una preocupación religiosa y, por lo más, creo que es una superstición. Las mujeres de mi tierra natal suelen llevarlo en la faltriquera para espantar a las brujas, y solo cuando el bulbo liláceo ha perdido su virtud mágica en fuerza de rozarse con la calderilla, se deciden a echarlo en la cazuela. Es decir, que el ajo lo mismo sirve para espantar brujas que para espantar extranjeros. También sirve para darle al viandante gato por liebre en las hosterías, y aquí quisiera ver yo a los famosos catadores de la corte del Rey Sol, que al comer un muslo de faisán, averiguaban por la fineza de la carne si aquel muslo correspondía a la pata que el faisán replegaba para dormirse o a la otra. Una de nuestras mayores hazañas culinarias la hemos realizado en la ciudad de Olvera, al hacerle tomar estofado de burro a un destacamento bonapartista. Pero no nos envanezcamos excesivamente. Aderezado con ajo, todo sabe a ajo. Los hosteleros, que para darle a uno gato por liebre emplean además del ajo un relleno de tocino y perdigones, podrán saltarle a uno una muela, pero no aumentarán nunca su convicción. No digo que solo en España se utilice el ajo como condimento, todo el Mediterráneo trasciende a ajo, y aún dentro de la misma Francia, país de una cocina tan refinada, los marselleses hablan con un acento que, en su 50%, no tiene nada que ver con la prosodia, sino que es únicamente olor de ajos. Es en España, sin embargo, donde el ajo ha tomado verdadera carta de naturaleza y, acostumbrado a su sabor, el español encuentra insípidas todas las comidas que no lo contienen. Del cíclope al golpe, ¿qué pueden las risas de Grecia?, preguntaba el poeta. ¿Qué puede la trufa?, pregunto yo a mi vez, en el país del ajo. Los españoles nos cauterizamos con ajo el paladar, así como los yanquis se lo cauterizan con alcoholes helados y contradictorios. Véase el capítulo sobre las bebidas americanas. Y si nuestras cocineras son tan aficionadas al ajo, no es porque este condimento les sirva para hacer una buena comida, sino al contrario, porque les sirve para no tener que hacerla. Está, no obstante, muy lejos de mí el propósito de negar todas las excelencias del ajo. Utilizado hábilmente, el ajo puede servir, por ejemplo, para neutralizar el olor a lana del carnero, olor que, en un jigote, viene a ser algo así como lo que sería en un traje el sabor a asado. Tampoco opino que se deba prescindir del ajo en las sopas de ajo, aunque hay por ahí quien presume de fumar tabaco desnicotizado y de tomar café sin cafeína. Lo único que digo es que el ajo es un arma de dos filos con la que se puede hacer pasable un alimento mediocre y con la que se puede destruir un manjar de primera clase. Los prejuicios. Pero no todo es ajo, aunque así lo parezca, en la cocina española. Además del ajo, nuestra cocina tiene, como he dicho, muchas preocupaciones religiosas y algunas de ellas saben bastante bien. El cerdo, por ejemplo, no solo es útil para que los cristianos viejos se distingan al comerlo de los moros y los judíos convertidos, pero no habituados. Véase el capítulo sobre el cerdo, sino que constituye al mismo tiempo un manjar de lo más sabroso. Menos estimación me inspiran ya los potajes cuaresmales y mucha menos aún esas meriendas de promiscuidad que suelen organizar en la bombilla nuestros librepensadores. En cuanto al pescado de los viernes, me parece muy bien cuando efectivamente es de los viernes, pero en el interior de Castilla suele ser de los lunes o los martes de la semana anterior. De aquí la popularidad obtenida en España por esas momias pisiformes que llamamos bacalaos y que, al decir de los comerciantes, proceden de Escocia y de Noruega, aunque más bien parecen extraídas a las tumbas faraónicas en unión de la mojama, los cacahuetes, los garbanzos torrados y demás alimentos fósiles. El bacalao curado es al bacalao fresco lo que el árbol frondoso al árido carbón de piedra. Su verdadero puesto estaría en los museos de historia natural, junto a los vestigios de otras especies animales ya desaparecidas, pero la fe lo ha impuesto en nuestros comedores a tal punto que ya no importa el que un pueblo tenga o no tenga pesca fresca para que lo coma, sino que tenga o haya tenido sentimientos religiosos. Bilbao, por ejemplo, ha hecho un verdadero arte de la preparación del bacalao, y este pez vestigio que procede de la eternidad suele triunfar en los chacolís bilbaínos sobre las sabrosas merluzas y los deliciosos lenguados del Cantábrico. Lo que se ignora generalmente es que, a fin de que los españoles podamos comer bacalao los viernes, manteniendo íntegras así las prácticas de nuestra religión, los pobres noruegos tienen que quebrantar las de la suya, cogiendo cada sábado unas borracheras terribles. Noruega, en efecto, había adaptado la ley seca, pero en el año 21 España lo obligó a comprarle 5.000 hectolitros de vino. O Noruega compraba nuestro vino, o nosotros renunciábamos a su bacalao. Tales eran, claro que expuestas de una manera más diplomática, lo que cierto maestro de periodistas llamaría los dos dilemas que la España católica presentó a la Noruega luterana. Origen religioso de todas las comidas. En realidad, todas las cocinas han tenido un origen religioso, y el más modesto matarife de los que aquí o en Chicago, y directa o indirectamente, abaten reses para nuestro consumo, desciende en línea recta de aquellos grandes sacerdotes que se las sacrificaban a la divinidad. Durante mucho tiempo, los antiguos germanos estuvieron sacrificando caballos en honor de su dios Odín, porque el caballo era, en su concepto, el más noble de todos los animales. Gregorio III prohibió un día estos sacrificios en nombre de la religión católica, y de aquí la aversión que actualmente nos inspira a todos la hipofagia. Es una aversión de carácter evidentemente religioso, como la que el moro y el judío sienten por la carne de cerdo. Los chinos no participan de ella y sus asados de caballo cebón siguen constituyendo la delicia de los mandarines. Por lo que respecta a la degollación de vacas y bueyes, todavía hoy es un rabino de luengas barbas quien la ejecuta en Berlín para los hijos de Israel, pronunciando estas palabras de ofrenda al tiempo de levantar la cuchilla: «Sea este sacrificio hecho por mí a fin de obtener tu bendición, oh Dios Rey del mundo». Geografía culinaria. En un libro tan serio como este, no podríamos por menos de localizar la cocina española dentro de sus límites religiosos, pero su localización principal es, sin embargo, la localización geográfica. Tierra de sol en sus cuatro quintas partes, España tiene más olivares que prados, y donde no hay buenos prados no hay buena cocina, porque la gran base culinaria es sencillamente la hierba. Claro que yo no voy a recomendarle a nadie el uso de la hierba como comestible, aunque en algunos casos la recomendación estaría indicadísima, pero hay unas máquinas naturales, llamadas bueyes y vacas, que transforman la hierba en carne y en leche, permitiéndonos a nosotros transformar esto en crema, nata, queso y mantequilla, y aquella en asados, cocidos, fritos, emparrillados, etc. A cualquiera se le ocurre que, dado el estrecho parentesco de la carne con la mantequilla ha de acompañar la carne mejor que el aceite. En un plato de carne, la mantequilla es como una restitución de las sustancias perdidas, mientras que el aceite no puede ser nunca más que una sustitución. No hablo, claro está, del aceite y la mantequilla considerados como excipientes para freír, caso en el cual no deben dejarle a la carne sustancia ninguna, sino como elementos complementarios de la primera materia. En este sentido, La superioridad de la mantequilla me parece evidente, y si alguien me dice que sobre gustos no hay nada escrito, yo le contestaré que, por eso mismo, ya es hora de que se vaya escribiendo algo. Cualquiera que nos oiga hablar creerá que los españoles cocinamos con aceite porque lo preferimos a la mantequilla, y lo que ocurre es, al contrario, que lo preferimos a la mantequilla porque, obligados a cocinar con él desde el tiempo inmemorial, hemos acabado por habituarnos a su uso. El gusto no es aquí más que una acomodación a las circunstancias, y el caso de España se repite en todas las orillas del Mediterráneo, donde, si los hombres son bajos de estatura, es, a lo que parece, por falta de vitamina A. El aceite de oliva, en efecto, carece de estas vitaminas, indispensables para el hombre en la época de su crecimiento, y el de hígado de bacalao no ha pasado todavía entre nosotros, ni es probable que llegue a pasar nunca, del terreno de la farmacopea a los dominios de la cocina. Hay también muchas vitaminas A en el huevo y en el tomate, y gracias al tomate, especialmente, que se usa tanto en toda la cocina mediterránea, es como podemos dar la talla cuando la patria necesita de nuestros servicios. Pero si aspiramos a una estatura algo más elevada, no tenemos más que dos medios para conseguirla: comer con mantequilla, al modo de los ingleses, o con aceite de hígado de bacalao, a la manera de los rusos. En rigor, podría sostenerse que en las tierras de sol, donde el ganado es flaco, los hombres, faltos de apetito, prefieren lidiarlo a comerlo, y esta explicación sería altamente conciliadora. Pero antes de pasar a otro asunto, permítasenos elogiar el aceite como excipiente para freír. Los fritos andaluces de pescado, por ejemplo, son una cosa perfecta, y no hay, no ha habido ni habrá nunca en el mundo cocina que los iguale. El bicarbonato de sosa. Decía Richard Ford que nuestra cocina al ajo y al aceite con sus aditamentos de azafrán, pimentón, etc., es una cocina puramente oriental, pero desde los tiempos de Ford a nuestros días la hemos occidentalizado mucho, y hoy su verdadera base la constituye el bicarbonato de sosa. En ningún país más que España he visto yo que se ponga el bicarbonato a disposición del público en los cafés y casas de comida como se pone el azúcar o la sal. Fuera de aquí, la hipercloridria se considera un accidente y no una consecuencia normal del acto de comer. Y cuando un español pide bicarbonato en un restaurante de París o de Londres, los camareros se quedan tan asombrados como si se les pidiera insulina o tintura de yodo. Aquí, en cambio, no solo hay quien se toma el bicarbonato disuelto en agua a manera de aperitivo, y quien se lo traga a puñados en forma de postre, sino que hasta los cocineros lo utilizan en sus preparaciones para abrillantar las judías verdes y para ablandar los garbanzos. Sin su acción neutralizadora del ácido clorhídrico, no podríamos comer casi ninguna de las cosas que comemos, y por eso yo opino que nuestra cocina, más que una cocina al aceite y al ajo, es, ante todo, una cocina al bicarbonato de sosa. Los garbanzos. Y hemos llegado ya al capítulo de los garbanzos, legumbre tradicional en España desde que los cartagineses nos gastaron la broma de plantarla en ella. Los garbanzos constituyen el truco de que, durante veintitantos siglos, se han valido los maridos españoles para entretener a las mujeres en casa. Generalmente no hay remojo ni cocción que los ablande, y eso va ganando el caldo, en el que no dejan más sustancia de la que dejaría un puñado de balines. A veces, sin embargo, la paciencia de la cocinera logra enternecerlos al punto de que se puedan comer, y entonces empieza lo verdaderamente absurdo. Nosotros consideramos nuestros garbanzos como una cosa muy seria, pero algo cómico debe de haber en ellos cuando toda Roma se moría de risa al ver operar en escena al Pultifagónides de Plauto. Este Pultifagónides, o devorador de garbanzos, era un cartaginés llamado Poenus, y el pueblo romano lo miraba así como hoy miramos en las ferias al hombre que se traga los batracios vivos o al que se introduce en el esófago teas encendidas. Los garbanzos son la base del cocido o puchero, y este cocido o puchero, que solemos considerar un plato nacional, No tiene de nacional más que los susodichos garbanzos. Ni siquiera es original su nombre, ya que pot o puchero le llaman los franceses a un plato análogo, el pot à feu, por no hablar del poulet au pot, o bollito o cocido le llaman los italianos a otro. La idea de meter un poco de cada cosa en el mismo recipiente, en vez de cocinar cada cosa por separado y de hacer a la vez con todo ello un plato de sopa, otro de carne y otro de vegetales, es una idea tan elemental que seguramente todas las amas de casa con mucha familia y pocos recursos la han tenido al mismo tiempo en las diversas latitudes del mundo. Nuestro cocido no es, por tanto, más que la variedad española de un plato universal. En España mismo, el cocido tiene muchas variedades que dependen generalmente de la flora y la fauna de cada región, y sería tan absurdo considerar el pote gallego una derivación del cocido castellano como el cocido castellano una derivación del andaluz con su pringá o del catalán con su pilota. Capacidad gastronómica. Mi propósito no era hablar en este estudio de ningún plato determinado, sino de los principios generales que informan la cocina española, y si hice una excepción a favor del cocido, a favor y en contra, fue por hacer carácter de síntesis nacional que le atribuyen algunos a este plato. Volvamos pues a los principios generales. En mi sentir, la cocina española está todavía a merced del aire y del sol, de las olas y de los vientos. Todo lo que nos da la naturaleza es excelente. Todo lo que necesita nuestro cuidado suele ser deplorable. Tenemos legumbres riquísimas y fruta deliciosa, caza abundante como pocos países y pesca variada como ninguna. Las liebres españolas, sin embargo, se mueren de viejas, dice Alejandro Dumas, viendo cómo los hombres se comen a los conejos. Y aunque estos simpáticos roedores cuya efigie aparece ya en nuestras primitivas monedas ibéricas suelen ser bastante apetitosos, hay que poner a cada cosa en el lugar que le corresponda. En cuanto a la pesca, de toda la que recogemos en nuestros mares, apenas si llega a Madrid una media docena de especies. El rodaballo, por ejemplo, pez ya ilustre en la antigüedad romana, es casi desconocido en Madrid. Igual le ocurre también a la sarda o caballa, de tan fuerte sabor marino. Y es verdad que este pescado se descompone fácilmente, pero la raya, en cambio, no puede comerse fresca por la excesiva dureza de su carne. Y tampoco la encontramos nunca en nuestras pescaderías, a pesar de su excelencia y de su baratura. Indudablemente, este Madrid, que si no se ha alejado más de nuestras costas septentrionales ha sido para acercarse menos a las meridionales, y que si no ha huido a mayor distancia del Mediterráneo fue para no caer en el Atlántico, este Madrid que odia el mar constituye a la vez una mala capital política y una pésima capital gastronómica. La capital gastronómica de España debería estar en la costa y, especialmente, en una costa norteña, porque es del norte de donde le viene al mundo el apetito. Ya a Bilbao, con su tridente, amenaza el cetro de Madrid. Madrid podría defender aún su capitalidad gastronómica, sin la cual no hay ninguna otra capitalidad posible, unificando en una cocina general las diversas cocinas regionales, pero para esto se necesitaría que los madrileños tuviesen, como los parisienses, una escuela culinaria propia, y carecen de ella. La cocina vasca lucha en Madrid directamente con la cocina levantina, la andaluza, la gallego-asturiana, etc. Pero Madrid no interviene en la lucha, la observa pasivamente y se va luego con el vencedor. No hay, por tanto, dirección en la cocina española. No hay una capital que inspire a las regiones ni que recoja, por lo menos, las inspiraciones regionales. De vez en cuando, en un lado cualquiera de España, surge un producto maravilloso y de inconfundible originalidad. El jamón serrano, por ejemplo. «Ces jambons sont un parfum si admirable», dice el duque de Saint-Simon. «Un goût si relevé et si vivifiant quand est surprise». Sin embargo, estos brotes aislados, por óptimos que sean, no bastan para construir una verdadera cocina. Al descubrir, conquistar y colonizar América, España ha renovado con aportaciones insospechadas toda la cocina del mundo antiguo. Si nosotros, los franceses, no podrían ahora saborear su dindon a coq d'Inde, gallo de India, ni los italianos su famosa polenta. Si nosotros, no habría en ninguna parte chocolate para el clérigo ni tabaco para el seglar. Y, lo que completa nuestra obra, si nosotros tampoco podría hoy nadie tomarse un pollo en toda América, desde el Atlántico al Pacífico y desde el Estrecho de Bering al de Magallanes. Hemos renovado, pues, toda la cocina del mundo antiguo y hemos introducido gran acopio de elementos clásicos en la del mundo moderno, pero mientras nos ocupábamos de ambas cocinas, descuidábamos completamente la nuestra, y a la hora actual seguimos todavía atiborrándonos con el puls púnica o garbanzo cartaginés.